suele haber una expectativa de precisión absoluta, casi de verdad irrefutable cuando nos paramos a observar un monumento público.
Desde luego. Una estatua solemne, fundida a altísimas temperaturas, pulida hasta que brilla.
Exacto. Se coloca sobre un buen pedestal de mármol y de repente parece que la historia queda fijada para siempre, limpia y, digamos, inamovible. Un héroe o una heroína congelados en su mejor ángulo, por así decirlo.
Es una ilusión óptica fascinante de las sociedades. A ver, creemos que al fundir algo en bronce, pues lo blindamos contra la complejidad y contra las contradicciones de la vida real.
Y esa es precisamente la imagen que tenemos sobre la mesa para arrancar nuestro recorrido de hoy. El 7 de junio, fíjate, en el solemne Salón Nacional de las Estatuas del Capitolio de Estados Unidos, se desveló una inmensa figura de bronce.
Obra del escultor Lyttelton Alston, si no recuerdo mal.
Eso es. ¿Y el motivo? Pues el 150 aniversario del nacimiento de la escritora Willa Cather. Para la gente de nuestra audiencia que no tenga el dato fresco, fue la primera ganadora del premio Pulitzer de su estado.
Ajá.
Y además, la duodécima mujer en recibir este tremendo honor en el Capitolio. Pero claro, hoy no estamos aquí para, no sé, para admirar el brillo del pedestal.
Desde luego que no. El bronce tiene esa cualidad traicionera. Consagra, sí, y eleva a Cather al mismo panteón literario donde habitan figuras gigantes como Hemingway o Faulkner.
Claro, crea una memoria oficial.
Crea una memoria que parece impermeable al tiempo exacto. Sin embargo, todo monumento expuesto a la intemperie, por muy robusto que sea el material, a ver, acaba mostrando grietas con el paso de las décadas. La superficie impecable siempre empieza a oxidarse.
Y es ahí donde entramos para este análisis a fondo. Hemos recopilado una pila enorme de fuentes, biografías recientes, ensayos literarios de las últimas décadas, críticas de la época. Nuestra misión hoy no es hacer una biografía plana.
No, no sería justo para ella.
Ni recitar fechas de publicación como si esto fuera un libro de texto. Lo que proponemos para quien nos escucha es explorar esas fisuras en la vida y en la obra de Cather.
Queremos desentrañar la tensión brutal que existe entre la imagen heroica de los pioneros estadounidenses que ella supuestamente ensalzaba y la dureza real de su obra.
La soledad asfixiante y el desencanto que habitan en sus páginas, sí.
Es que hay un malentendido monumental en torno a su figura. Durante mucho tiempo, gran parte de la crítica literaria dominante la encasilló simplemente como una escritora regionalista.
Una especie de cronista entrañable de las praderas.
Eso es. La veían como la voz oficial del progreso en la frontera. Pero cuando cruzamos la información de todos estos ensayos, surge una autora que, si bien ayudó a construir el mito nacional del esfuerzo, fue simultáneamente su crítica más feroz, oscura y melancólica.
Espera, porque tratar de encajar a una autora tan compleja en la categoría de cronista entrañable me parece un error de base, la verdad.
Sin duda.
Es como si la figura pública de Cather fuera, no sé, un cuadro clásico de un maestro tenebrista que ha sido restaurado por alguien con demasiado entusiasmo.
Qué buena comparación, fíjate.
Le han aplicado tantas capas de barniz oficial y patriótico para que brille bajo las luces del museo que, pues, se ha perdido por completo la textura original de la obra.
Claro, se tapan los trazos crudos.
Las imperfecciones que hay debajo. Porque para entender cómo y por qué se agrieta el bronce, primero hay que entender de dónde salió la tierra para el molde, me parece a mí.
Y para eso tenemos que viajar desde el mármol limpio de Washington hasta la rudeza de Nebraska.
Ese viaje es imprescindible. Los biógrafos coinciden en que todo empieza a resquebrajarse y a tomar forma en 1883.
Cuando Willa Cather tenía apenas 9 años, claro.
Eso es. Su familia la arrancó de su hogar. Y no fue un traslado menor. Pasaron del entorno cultivado, verde, civilizado y profundamente tradicional de Virginia a Red Cloud, Nebraska.
A una región durísima conocida como el Divide, sí.
El impacto sensorial y psicológico de ese cambio en una niña debió de ser arrollador. Pasó de un paisaje ordenado y predecible a una inmensidad sin vallas.
Los textos de la época describen un mar de hierba roja salvaje que parecía tragarse el cielo, donde el viento nunca dejaba de aullar.
De hecho, hay pasajes en los textos analizados que describen ese entorno como una experiencia de, literalmente, aniquilación personal para los recién llegados.
Sí, las huellas de las carretas eran meros rasguños temporales en un océano de hierba. El viento las borraba al día siguiente.
¡Qué barbaridad! Y para sumar al choque cultural, la familia de Cácer no se instaló en una comunidad de colonos anglosajones tradicionales, ya sabes, de esos que solemos imaginar por el cine clásico.
Los de las películas del oeste, claro.
Exacto. Estaba rodeada de comunidades inmigrantes de primera generación, suecos, daneses, noruegos, alemanes y bohemios. Y vivían, fíjate, en casas de adobe excavadas en la misma tierra para sobrevivir al invierno.
Es que era una cuestión de supervivencia extrema.
Y aquí tengo que frenar, porque a mí esto me plantea una paradoja gigantesca. Si este paisaje era tan inabarcable, desolador y ajeno para una niña de Virginia, ¿por qué no huyó despavorida en cuanto tuvo edad?
Es la reacción lógica, desde luego.
¿Cómo es que no rechazó esta tierra, sino que encontró en ella el núcleo absoluto de su voz literaria?
Pues a ver, esa es la gran pregunta. Hay un análisis brillante en uno de los artículos sobre la obra del biógrafo Benjamin Taylor, que aborda esto. Taylor sostiene que los grandes escritores a menudo hacen todo lo posible por escapar de su lugar de origen en busca de sofisticación.
Claro, huir del pueblo pequeño.
Pero el mecanismo de la genialidad es implacable. Una vez que están lejos, son incapaces de detener las operaciones de su propia imaginación sobre esas mismas raíces que intentaron dejar atrás.
Es una fuerza centrípeta, digamos.
Exacto. Cácer no pudo evitarlo. Lo que hizo de niña para sobrevivir a esa desolación aplastante fue anclarse a lo humano.
Buscar refugio en las personas para no volverse loca mirando la hierba roja.
Tal cual. Como el paisaje no le ofrecía ningún asidero histórico ni cultural, lo encontró en los ancianos de esas comunidades europeas.
Ajá.
Encontró civilización en las mujeres bohemias que horneaban pan usando recetas centenarias de su tierra natal, o en los hombres que tocaban el violín recordando los bosques de Europa Central.
Esa riqueza cultural trasplantada fue, en el fondo, el escudo de Cácer contra el vacío del paisaje. Ese mestizaje silencioso, y no la típica historia del vaquero solitario, fue el germen de su literatura.
Así es. Y vamos a tirar de este hilo, porque aquí es donde la construcción del mito se cruza con su propia deconstrucción. Ella toma ese recuerdo visceral de la infancia y, años después, viviendo ya en el este del país, en ciudades cosmopolitas, lo transforma en literatura.
Escribe obras fundamentales que mucha de nuestra audiencia conocerá de oídas, seguro, como Pioneros o Mi Antonia.
Y al publicarlas, parece que está erigiendo el gran monumento literario al sueño americano en la frontera.
Pero claro, si leemos con lupa, casi en el mismo párrafo donde construye el mito, desliza la dinamita para volarlo por los aires.
Sí, sí. Tomemos un personaje central como Antonia Shimerda. A simple vista, y así la leyó mucha de la crítica superficial de su tiempo, Antonia es la madre de la tierra, la encarnación del triunfo.
Un símbolo de vitalidad arrolladora que domina la naturaleza salvaje, ¿no?
Eso es. Cácer describe a estas mujeres pioneras con una fuerza creadora casi mitológica. Tienen un margen de acción sobre su destino que era impensable para las mujeres de las ciudades del este en esa época.
Ya, pero el mecanismo de Cácer es muy sutil. Inmediatamente contrasta este vigor heroico con tragedias devastadoras que ocurren fuera de plano, en el silencio de las granjas aisladas.
Los detalles que rescatan los historiadores literarios sobre esto son sobrecogedores, la verdad. No era un camino de rosas.
Para nada. Hay un momento crucial en las fuentes que habla del padre de Antonia, el señor Shimerda. Es un hombre cultivado, europeo, muy sensible, que es incapaz de soportar la dureza implacable de la frontera.
La brutalidad del clima y la miseria extrema acaban con él.
Su mente se quiebra y termina suicidándose en pleno invierno. La descripción que dan las fuentes es desgarradora. Lo encuentran congelado en un charco de su propia sangre en la nieve.
¡Qué imagen tan dura!
Está tan rígido por el frío que ni siquiera pueden enderezar su cuerpo y, fíjate, tienen que construir un ataúd con una forma extraña para que quepa. Es de una crudeza brutal.
Y ese detalle fúnebre, ¿eh? Esa deformidad forzada por la tragedia, es la metáfora perfecta de lo que la frontera le hacía al espíritu de muchas personas.
Claro, los deformaba por dentro.
Exacto. Cácer usaba muy a menudo una cita del historiador francés Jules Michelet, que nos da la clave para entender su filosofía. Él decía que el camino lo es todo. La meta no es nada.
Pero, a ver, voy a hacer de abogada del diablo un momento. Esa frase es una poética, sí, pero sus novelas, en el fondo, tratan sobre conquistar la tierra y salir adelante. Los personajes sufren, sí, pero muchos logran transformar praderas yermas en campos de trigo muy prósperos.
Construyen granjas rentables. El sistema funciona, digamos.
Eso es. Entonces, ¿por qué cuando alcanzan ese éxito económico, cuando supuestamente llegan a la meta, los libros de Cáceres siempre dejan un sabor tan profundamente amargo e insatisfecho? En lugar de celebración hay una nostalgia que casi asfixia al lector.
Porque aquí es donde Cáceres se vuelve casi profética respecto a nuestra propia modernidad. Para ella, el logro material, el éxito medido en dólares y acres, aniquilaba el espíritu de la épica.
¡Qué interesante!
El valor humano y la nobleza solo existían durante la lucha por la supervivencia. Pero, ¿qué pasa cuando la frontera está conquistada?
¿Cómo funciona ese desencanto en su obra?
Pues una vez que la tierra es domesticada, esas praderas salvajes se convierten simplemente en un inmenso tablero de ajedrez de bienes raíces mercantilizados.
Pierden su misterio para convertirse en una simple hoja de cálculo agrícola.
Exactamente. La grandeza desaparece cuando la máquina reemplaza al músculo y al ingenio humano. Lo que queda es un presente de segunda categoría, dominado por el afán de lucro.
Donde la tecnología y la codicia desplazan a la conexión profunda con la tierra, claro.
El triunfo del dinero destruye el mito. Y lo fascinante de esto es que este rechazo visceral al éxito material, esta idea de que ganarte vacía por dentro, se convirtió en una profecía autocumplida en la propia vida de Catherine cuando llegó a la década de los 20.
Y vamos a entrar de lleno en esa etapa, porque los años 20 provocan un verdadero cataclismo en su carrera. Ella gana el codiciado premio Pulitzer por su novela Uno de los Nuestros, ambientada en la Primera Guerra Mundial.
Comercialmente es un éxito rotundo, desde luego.
Es la cima material y profesional. Sin embargo, los ensayos biográficos detallan cómo críticos muy influyentes de la época la destrozan sin piedad. Intelectuales de la talla de Hemingway o Mencken la atacan, acusándola de tener una visión romántica, anticuada e ingenua del derramamiento de sangre en las trincheras.
Y en lugar de ignorarlos desde su pedestal de ventas, Catherine entra en una depresión muy profunda. Esta fractura interior transforma radicalmente el modo en que concibe la literatura.
La crisis es tan aguda que la obliga a reinventar su oficio. Reacciona desarrollando una técnica literaria que ella misma bautizó como la novela de Mublé, que traducido sería algo así como la novela despojada o sin amueblar.
Es una respuesta estética, pero también filosófica, contra el materialismo asfixiante de su tiempo.
Espera, quiero que nos detengamos aquí porque el concepto es brillante, pero requiere un poco de contexto para la audiencia. ¿Cómo funciona esto mecánicamente? Es decir, entiendo que a principios del siglo XX los autores tendían a llenar sus libros con inventarios exhaustivos.
Sí, sí. Un escritor realista de la época podía dedicar 3 páginas a describir el tipo de tela del tapizado de un sofá o los objetos en una repisa para explicar el estatus de una familia.
Entonces, ¿qué hace Cáceres exactamente al desamueblar la novela?
Imagina que entras en una sala de estar de la época victoriana. Está recargada, llena de cortinajes pesados, alfombras gruesas, estatuillas, lámparas oscuras. El ambiente es denso, casi asfixiante.
Ajá, lo veo.
Lo que hace Cáceres es entrar en esa sala literaria y empezar a tirar los muebles por la ventana. Elimina las descripciones minuciosas de la ropa, suprime los extensos apuntes sociológicos y los detalles materiales que no sirven a la emoción pura.
Deja solo las paredes desnudas y a los personajes en el centro.
Al aplicar este mecanismo ocurre algo mágico y terrible a la vez. Al quitar el ruido del mobiliario detrás del cual los personajes se escondían, las grietas estructurales en su psicología se vuelven dolorosamente visibles y resonantes. El eco emocional en una habitación vacía es mucho mayor.
Es una analogía perfecta. El silencio pasa a tener más peso que la descripción misma. Y las fuentes destacan que este estilo desnudo alcanza su máxima expresión en obras clave como Una dama perdida y, de forma magistral, En la casa del profesor.
Una novela fascinante, por cierto.
Y que conecta directamente con ese vacío del éxito que comentábamos antes. El protagonista, el profesor S. Peter, lo ha logrado todo bajo los estándares del sueño americano. Tiene prestigio académico, seguridad económica, ha construido una casa nueva y hermosa, su familia está bien posicionada.
Y sin embargo, en medio de esa abundancia, experimenta una aniquilación interior absoluta. El éxito le ha arrebatado las ganas de vivir. Es como si el confort lo estuviera asfixiando poco a poco.
Y fíjate cómo opera el contraste en esa novela, porque Cáceres no deja que esa asfixia quede sin contrapeso. En mitad de esta historia urbana y sombría sobre un hombre en crisis de mediana edad, Cáceres inserta de repente la historia luminosa de Tom Outland.
un joven de espíritu puro que descubre y explora unas ruinas indígenas antiguas en los grandes cañones del suroeste estadounidense.
Es un choque brutal. La pureza de la historia antigua, no mercantilizada, frente al desencanto tóxico de la modernidad en una sociedad obsesionada con el dinero. No es difícil ver aquí un reflejo directo de la cultura del agotamiento laboral y el vacío existencial moderno del que tanto se habla hoy en día.
Tienes la cuenta bancaria llena, pero el alma vacía.
Efectivamente. Y esa dicotomía nos revela algo muy íntimo sobre la propia trayectoria de Cácer. A medida que Estados Unidos se volvía más ruidoso, más dominado por la industria y la producción en masa, ella sentía que su mundo se había partido en dos.
Aquel mundo que valoraba la herencia cultural y el ritmo de la naturaleza, claro.
Empezó a sentir un exilio interno. Como la modernidad la repelía, comenzó a buscar otros refugios literarios. Buscó paisajes más vastos y verdades mucho más antiguas, casi geológicas.
De ahí su fascinación por el suroeste de Estados Unidos, los desiertos, las misiones. Y curiosamente, esto nos devuelve al punto de partida, ¿eh? A una estatua de bronce.
¡Anda! Es verdad.
Los documentos revelan que su aclamada novela La muerte llama al arzobispo nació en gran parte tras quedar fascinada por la estatua de bronce del arzobispo Lamy que descubrió frente a la Catedral de Santa Fe.
Y para huir de esa narrativa moderna que detestaba, estructuró el libro ignorando las reglas de la novela convencional. Se inspiró en la leyenda dorada medieval.
Construyó la historia como si fuera una geografía, una vida de santos, donde los sucesos cotidianos, las largas travesías por el desierto y los supuestos milagros se narran con la misma solemnidad y lentitud.
Pero, a ver, hay una ironía aquí que no podemos pasar por alto de ninguna manera. Mientras sus personajes buscaban inmensidad y cielos abiertos, su propia vida privada se volvía cada vez más hermética y amurallada.
Esa es la gran fractura entre el mito público y la realidad de la autora. Las fuentes que manejamos, en particular el aclamado trabajo reciente de la investigadora Melissa Homestead, han sido vitales para desmontar este muro.
Ajá.
Homestead reconstruye, a través del análisis meticuloso de cartas y documentos, la vida que Cather compartió durante casi 4 décadas con su pareja, la editora Edith Lewis.
40 años juntas. Y el hecho de que esta relación haya estado sepultada durante tanto tiempo no fue un accidente. Los textos que analizan la recepción póstuma de Cather explican el mecanismo de este silencio.
El contexto político tuvo mucho que ver.
Sí, tras su muerte a finales de los años 40, Estados Unidos entró de lleno en la paranoia de la Guerra Fría. Y en ese contexto político se desató lo que históricamente se conoce como el terror lila o Lavender Scare.
Las instituciones gubernamentales y culturales equiparaban la homosexualidad con la subversión, considerándola un rasgo que, según ellos, te hacía vulnerable al chantaje comunista.
Había un esfuerzo deliberado y sistemático, incluso desde sectores de la academia, por blindar la reputación impecable y conservadora de la primera dama de las letras de Nebraska. Cualquier alusión a su vida con Edith Lewis debía borrarse para proteger la estatua.
Exacto. Las fuentes detallan cómo el contexto político exigía que el monumento a Cather fuera tradicional y totalmente ortodoxo. Como resultado de esta asfixia interpretativa, Cather empezó a ser vista como una figura rancia y casi cae en el olvido absoluto en los años 50.
Tuvieron que pasar décadas hasta que el movimiento feminista de la segunda ola comenzó a releer sus textos, rescatando no solo su genialidad estilística, sino la profunda complejidad de las mujeres que retrató.
Y de su propia biografía, al margen de las convenciones.
Apretar un poco más. Sabemos por los biógrafos que en la etapa final de su vida, Cather sufrió de una tendinitis tan severa que a veces le impedía escribir.
Una dolencia física que la limitó muchísimo.
Sabemos que quemó montones de correspondencia personal de forma deliberada.
Qué fuerte, sí.
Y dejó instrucciones testamentarias draconianas prohibiendo tajantemente la publicación de las cartas que sobrevivieran. Además, prohibió en redondo que sus libros fueran adaptados al cine, al teatro, o incluso que se imprimieran en ediciones de bolsillo baratas.
Quería controlar hasta el último detalle de cómo se consumía su obra.
Sabiendo todo esto, ¿no fue este aislamiento y este control férreo un intento de la propia Cather de convertirse en una estatua de bronce intocable antes de morir? ¿No estaba ella misma fundiendo el metal de su propio mito?
Es un análisis agudísimo y muy certero, ¿eh? Los críticos, de hecho, subrayan una peculiaridad fascinante en su biografía.
Cather carecía, por completo, de lo que podríamos llamar los riesgos laborales que tanto solemos romantizar en los genios literarios masculinos de su generación.
¿No padecía alcoholismo destructivo?
Ni tenía historiales de internamientos psiquiátricos, no dejaba deudas de juego, llevaba una vida doméstica increíblemente metódica. Sin embargo, su vulnerabilidad se manifestó como una necesidad feroz, casi obsesiva, de proteger su legado.
Al ver que el mundo moderno del siglo XX ya no compartía sus valores y, francamente, que ya no la comprendía con la profundidad que ella exigía, pues quiso congelar el relato.
Quería levantar su propio muro para evitar que la intemperie de un futuro estridente arruinara su obra.
Fue un intento de controlar lo incontrolable. Porque, por suerte para todo el mundo, el gran arte siempre se resiste a quedar petrificado en un testamento. Si hacemos un balance de todo el material y las investigaciones que hemos desglosado hoy, la conclusión me parece demoledora.
Willa Cather no es, bajo ningún concepto, una figura inmóvil.
No es la abuela entrañable de las praderas.
En absoluto. Si la leemos con atención, sus obras nos obligan a mirar de frente las fisuras más dolorosas de la memoria nacional estadounidense. Nos está diciendo constantemente que, detrás del gran discurso del progreso, de la civilización y de los trenes cruzando el horizonte, hay un peaje aterrador.
Que el triunfo económico siempre exige un sacrificio humano.
Y que a menudo ese precio lo pagan vidas frágiles, silenciosas y tremendamente complejas en el aislamiento de una granja.
Y es precisamente esa mirada la que hace que leer a Cather hoy no sea un mero ejercicio de arqueología literaria, sino un ejercicio de empatía radical y muy actual.
Sin duda.
Es una forma de recordarnos a quienes leemos hoy que el éxito deslumbrante, ya sea un perfil perfecto en una red social profesional hoy en día o históricamente una carrera literaria consagrada, suele ocultar renuncias y fracturas silenciosas inmensas.
La lección perdurable de su obra es una invitación a mirar los monumentos intocables de nuestra propia sociedad contemporánea con una lente crítica.
Obligarnos a preguntar siempre qué tragedias, qué esfuerzos invisibles han sido enterrados bajo el pedestal para que la estatua pueda alzarse tan alta.
Y para cerrar este círculo, me gustaría aportar una última reflexión bellísima que recogen los ensayos literarios sobre el final de su carrera y que aún no hemos mencionado.
A ver.
Cuando Cather sintió que ya había agotado la memoria de las praderas de Nebraska y los desiertos del suroeste, no miró hacia el futuro, sino hacia el norte frío y el pasado lejano. Ambientó su novela Sombras sobre la roca en la colonia francesa de Quebec en el siglo XVII. Y lo verdaderamente revolucionario de este libro es lo que decidió omitir.
Es fascinante porque, teniendo como telón de fondo el inmenso continente indómito y las grandes luchas imperiales entre potencias, Cather le dio la espalda a todo eso.
Ignoró las grandes batallas épicas, las masacres y las hazañas de los exploradores.
Para centrarse única y exclusivamente en el interior de un modesto hogar francés. Se enfocó en cómo una familia intentaba mantener sus costumbres, cocinar sus caldos tradicionales y preservar su decencia cotidiana, rodeados por un bosque oscuro y hostil.
En uno de los ensayos se recoge cómo Cather comparó a estos personajes con hormigas que intentan reconstruir pacientemente su hogar justo en el instante después de que la bota de alguien pise y destruya el hormiguero.
¡Qué imagen tan potente! Y eso, fíjate, nos deja con la mayor provocación de todo su legado. Nos obliga a plantearnos nuestras propias prioridades.
Totalmente. ¿Y si hemos estado equivocados todo el tiempo sobre lo que significa la grandeza?
¿Y si la verdadera épica de la experiencia humana no reside en conquistar horizontes infinitos, ni en construir imperios tecnológicos inabarcables, ni en erigir estatuas de bronce que desafíen a los siglos?
¿Y si la épica real, la que verdaderamente sostiene el peso del mundo, radica en la resistencia minúscula y silenciosa de preservar nuestra esencia, nuestros pequeños rituales diarios, cuando todo el entorno parece venirse abajo?
Es un pensamiento final que lo cambia todo, desde luego. Empezamos este recorrido alzando la vista frente a una estatua impecable en el solemne Salón Nacional del Capitolio, el máximo símbolo de una memoria oficial e inamovible.
Pero al final, al raspar el barniz y exponer las grietas de ese bronce, Willa Cather nos revela una verdad mucho más profunda.
Nos enseña que lo verdaderamente eterno, lo que trasciende de verdad, no es el metal frío y pulido de los vencedores, sino la tenaz fragilidad de quienes luchan cada día, lejos de los focos, por mantener encendido el fuego de la condición humana.